una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabamos de escuchar Medianoche en Moscú con el talentoso guitarrista Alexander Emil Cayola, mejor conocido simplemente como Al Cayola, quien naciera un 7 de septiembre de 1920 en Jersey City, en los Estados Unidos. Quiero comentarte que él fue uno de los protagonistas de la época de oro del rock and roll, y aunque también tuvo presencia en el jazz y la música country, United Artists fue la firma grabadora que le produjo la mayoría de sus discos. Sin embargo, no le fue impedimento para trabajar en colaboración con otros músicos y cantantes de otras empresas. Al Cayola es un músico con una muy extensa discografía, con alrededor de 40 álbums de larga duración, y eso solo en la United Artists, cantidad a la que se le deben agregar todos aquellos en los que acompañó a extraordinarios vocalistas como Frank Sinatra, Tony Bennett, Buddy Holly, Sarah Vaughan y Perry Como, entre muchos otros. Sin embargo, hay temas que son fáciles de recordar, como Los Siete Magníficos, Los Cañones de Navarone, Speak Low, Calcuta, Pepe, Bonanza, Wheels, Oldie La, Midnight in Moscow, que acabamos de escuchar, Jada, Asia Minor, Wonderland by Night, Apache, Misty, entre muchísimos otros éxitos, que son innumerables las tonadas que le escuchamos, aunque en el entendido de que muchas de ellas tuvieron mayor impacto en otras versiones. Así es que ahí tienes a Al Cayola como nuestro músico invitado de hoy. ¿Cómo te va? Te saluda a Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es un verdadero gusto saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad de Puerto Vallarta y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una hora de música, comentarios, entrevistas y más. En la cápsula animalera de hoy, Adriana Rodríguez nos hablará sobre los animales que han formado parte de la vida de los seres humanos como entes sintientes que comparten situaciones, lugares y momentos. En el anecdotario de Manuel Canela, hombre de mil historias, nos hablará sobre la pasión futbolera y algunas anécdotas sobre ese deporte en sus años mozos. Te presentaré una entrevista con Adriana Fuentes, escritora y conferencista, quien lanzó una trilogía de libros en los que de manera sencilla, clara y precisa comparte extractos de sabiduría femenina a través de sus frases, un trabajo que le llevó por lo menos 20 años de vida. El médico veterinario zootecnista Armando Rubio, quien desde una visión científica, nos hablará sobre una especie que puede ser muy simpática, pero también peligrosa, los mapaches y el riesgo de alimentarlos. Te contaré sobre el 7º aniversario de la Oficina de Proyectos Culturales y su celebración el pasado fin de semana. La comunicóloga y mercadóloga Carmina López nos compartirá algunos consejos prácticos para vender tus historias en redes sociales, información que sirve en esta época digital en la que vivimos al día. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos. Ex Robot, una película muy interesante de ciencia ficción, y un clásico de la literatura, Las Minas del Rey Salomón. Y en música de películas, Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida. Ya es momento de dar la bienvenida a nuestro amigo Armando Rubio, médico veterinario zootecnista, quien nos hablará sobre los mapaches. Estos animalitos que, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, han tenido una importante difusión precisamente porque se hicieron virales por un video que se titula Mapaches piden derecho de piso. Y es que en ese video se observa cómo acosan a los ciudadanos que salen de una tienda de conveniencia. E incluso hay un restaurante con ese nombre en el que también se les alimenta y en no pocas ocasiones se roban literalmente los alimentos de las personas. Pero vamos a escuchar mejor a un experto como lo es Armando Rubio.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. En esta ocasión hablaremos acerca de fauna silvestre nuevamente, en especial de los mapaches. Sí, son lindos y hermosos animalitos, muy tiernos. Se ven pachoncitos, chistositos. Pero déjenme decirles una cosa. De los animales que he manejado de fauna silvestre, son de los animales más terribles y bravos que se puedan imaginar. No se deben alimentar para nada a los mapaches. ¿Por qué? Porque luego adquieren una conducta condicionada donde ya ellos saben que el ser humano significa alimento. Y el darles alimento, mucha gente lo que les da son galletas, frituras, etcétera, bombones, gomas de mascar, etcétera. Eso les hace mucho daño. Ellos tienen una dieta específica y que la encuentran en su medio natural. Así es que si ustedes los ven en algún restaurante, paseando por alguna avenida, en grupo, pidiendo comida, no les dé, no se acerque. Pueden ser atacados, pueden ser mordidos, y créanme, una mordida de un mapache es bastante severa, dolorosa, y el daño puede ser irreversible. Sí, efectivamente, ocasionan mucho daño sus mordidas. Por favor, no los alimente, déjelos en paz. Tómenles una foto, tómenles un video, pero retírese, no se acerque. Por favor, por nada los alimente. En algunas partes de México, bueno, en todas partes a donde he ido, donde hay mapaches, la gente los alimenta, y eso es algo negativo, totalmente negativo, y lo reprobamos. No lo haga, por el bien de ellos y por el de ustedes. No interfiera con la fauna silvestre, por favor. Es un delito y puede ser castigado con una multa muy fuerte y también con cárcel. Así es que ya lo saben, amigos, dejen en paz a los mapachitos, déjese en paz usted también, póngase quieto y no los alimente.
Y bien, al principio del programa ya te platicaba acerca del 7º aniversario de la Oficina de Proyectos Culturales, que el pasado viernes se celebró con una extraordinaria fiesta en la que se recaudaron fondos para poder darle continuidad a este espacio de difusión cultural aquí en Puerto Vallarta, particularmente en el ámbito del arte contemporáneo. Ahí se notó la solidaridad de una comunidad artística e intelectual con este proyecto que atinadamente dirige nuestra buena amiga Pilar Pérez. Ahí pude ver, por ejemplo, a otra gran promotora cultural de Puerto Vallarta, María José Zorrilla Alcalá, entre otros destacados personajes del ámbito cultural de la ciudad. Quiero destacar que cada vez más el entorno cultural en Puerto Vallarta se fortalece y genera solidaridad entre sus integrantes. Una comunidad que no es pequeña y que poco a poco está sacando adelante proyectos que enriquecen el panorama cultural del municipio. Vayan desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones a Pilar Pérez, a Sergio Girón, a Davis Dirks y a todo el equipo que conforma la Oficina de Proyectos Culturales, un espacio que en verdad ha logrado generar una dinámica diferente en el puerto al presentar exposiciones de arte conceptual que le dan una perspectiva diferente, no solamente al público vallartense, sino también a los extranjeros. Y es que de veras es muy importante mencionar que en este espacio han participado artistas de un gran nivel que han expuesto en diversas partes del planeta y que gracias a la atinada dirección de Pilar Pérez podemos tenerlos aquí en la ciudad para poder disfrutar otra perspectiva del arte. De veras, deseamos aquí en De Genios, Poetas y Locos que la Oficina de Proyectos Culturales continúe trabajando durante muchos años con ahínco aquí en la ciudad para que podamos seguir ofreciendo productos de muy alto nivel al turismo cultural que acude a Puerto Vallarta y también para darle un panorama más amplio a nuestra comunidad cultural y artística.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y es momento de presentarte una entrevista con Adriana Fuentes, escritora y conferencista, quien hoy en día está muy involucrada en los problemas personales y profesionales de las mujeres. Con su obra quiere inspirar y motivar a todas aquellas en cada rincón del planeta para que se ayuden mutuamente a perseguir sus sueños y hacer del mundo un lugar mejor. Por lo cual ella escribió una trilogía de libros que se llaman Cuando las mujeres fuertes hablan, las mujeres fuertes escuchan. El otro libro es Las mujeres fuertes tienen valores y creencias. Y el tercer libro es Las mujeres fuertes hablan sobre liderazgo, éxito y vivir bien. Libros que han tenido un importante reconocimiento entre los mejores 50 libros indie en 2020. Hola, Adriana.
¿Sí?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien aquí, listo para platicar contigo.
Pues un placer igualmente, gracias también por la oportunidad.
No, gracias a ti. Oye, pues cuéntame un poco, estaba leyendo un poco acerca de tu biografía y acerca de tus libros y acerca un poco de tu forma de pensar. Y primero me llama la atención y me gustaría que me dijeras, ¿cómo ves el desarrollo y el empoderamiento de la mujer hoy en día en 2021?
A ver, ¿por dónde empiezo? Por un poco mi historia, cómo salieron esta trilogía de libros. A ver, te cuento un poquito. Yo estudié comunicación, tuve la oportunidad de trabajar en varias empresas transnacionales, donde me tocaba viajar mucho, tuve cargos nacionales, regionales, y pues bueno, nada, realmente ya sabes, una vida acelerada, dedicada a una compañía. Y pues creo que como a todos, Miguel, lo que nos pasó con la pandemia es que no nos hizo, o digamos de una manera obligatoria, hacer un stop y decir, a ver, lo que estoy haciendo me gusta, no me gusta, me hace feliz, reinventarse un poco, hacia dónde no quiere uno, digamos, llevar su vida, su misión, en fin. Entonces, pues yo no estaba feliz, no estaba contenta en mi último trabajo que tuve, que era una petrolera, y pues sí, con muchos miedos, muchas incertidumbres, decidí renunciar a este trabajo que tenía y dedicarme a hacer lo que realmente me hacía feliz. Siempre me ha encantado escribir, soy amante también de la lectura, por supuesto. Y pues a raíz de la pandemia nos empujó a todos a quedarnos en casa para cuidarnos a nosotros, los nuestros y pues a todos los demás. Decidí escribir este primer libro que se llama Cuando las mujeres fuertes hablan, las mujeres fuertes escuchan. Y es un libro como que yo lo cuento en mis entrevistas, que tiene dos objetivos principalmente. Uno, inspirar y motivar a todas las mujeres a lograr nuestros sueños y deseos en la vida, número uno. Y número dos, apoyarnos más unas a otras. ¿Por qué digo esto? Cuando escribí el primer libro y estuve haciendo un poco de investigación, me di cuenta que en otros países las mujeres son un poco más solidarias las unas con las otras, se apoyan, y yo creo que en nuestros países latinos, en nuestra región, las mujeres somos muy competitivas, pero como dicen por ahí, en mal plan, ¿no? Ya sabes, ¿quién me va a quitar el puesto? Si sí, si no. En vez de apoyarnos, somos eso, muy competitivas, y no está bien. Debemos apoyarnos más como mujeres, sobre todo en estos países como México. Hice mucha investigación en Argentina también, donde, oye, la mujer de verdad tiene, pues cada vez, como sabemos, un rol más protagónico en todo, en la sociedad, en la política, en los negocios. Entonces, pues a raíz de todo esto salieron estos tres libros, donde pues apenas terminé el primero, dije, pues no, ahora quiero más, y saqué el segundo, donde hablo un poco más de las creencias y valores como nosotros como mujer, y el tercero habla del liderazgo de la mujer. Pero ese liderazgo no exactamente de una CEO, de una gran empresa, sino todas las mujeres somos líderes, ¿no? Desde la que está en el hogar liderando su casa, su familia, desde la que tiene uno un pequeño negocio, está emprendiendo un pequeño negocio, en fin, todas somos líderes. Entonces, el tercer libro es una belleza porque habla de ese liderazgo a todo nivel. Entonces, pues, esa es un poco la historia de la trilogía. Muy contenta con los resultados, de verdad son tres libros muy inspiradores, distintos cada uno, y pues nada, feliz por los resultados que ha traído.
Así es. Ahora, teniendo este panorama particularmente de la mujer latinoamericana en 2021, ¿tú crees que estemos en camino de un mundo feminista, digamos?
No me gusta, es que sabes que a mí no me gusta la palabra feminismo, porque puede, ¿no? Pensarse mal, tampoco me gusta ir mal a los extremos, creo que en la vida los extremos no son buenos. Yo creo que hay que aprender a vivir en, digamos, ¿no? Hombres con mujeres, porque así es la humanidad, o sea, respetarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, ¿no? En general. La mujer, es lo que te digo, cada vez tiene un rol más protagónico en la sociedad, pero hay que saberlo llevar, creo que hay que dejarle, también lo hablo mucho en mis libros, a las próximas generaciones de muchachitas jóvenes, de mujeres en un futuro, un mundo con mayor equidad de género, por supuesto, menos violencia de género, que desafortunadamente la tenemos mucho en nuestros países. Entonces, si nosotras, no, que estamos ya en los 30, 40, no empezamos ahorita hacer algo para dejarle a estas próximas generaciones de mujeres un mundo mucho más sencillo de alguna manera, pero con un camino recorrido en que la mujer sí puede liderar una empresa, la mujer sí puede tener cargos políticos, la mujer, digamos, sé que no es fácil porque nos ha tocado tener un equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar, que nuestras mamás y a lo mejor abuelas no estaban más en casa, era otro tipo de vida. Ahora, digamos, y yo te lo digo por mi experiencia, tengo todo el tiempo que lidiar con mi vida personal, profesional y familiar, porque para mí es muy importante mi vida profesional, pero también tengo un rol importante, por ejemplo, ahora con un hijo adolescente que yo tengo y con la casa. Entonces, no es fácil, pero es lo que digo. Creo que en el siglo que estamos, en el 2021, pues si empezamos con pequeñas cosas, podemos dejar un mundo mejor para las próximas generaciones.
No, te pregunto porque de repente veo que ya en todos los aspectos la mujer es ya más competitiva, ya de repente un poco tirándole a tener quizás actitudes un poquito masculinas en ese sentido, y que de repente me dieron esa idea, ¿no? De que puede ser por ahí la cuestión de una especie de feminismo. Sin embargo, veo que no, que es algo como dices, más ecuánime. También me llama mucho la atención la cuestión de los la palabra fuerte, que la usas prácticamente en la trilogía en cada uno de los títulos. ¿Por qué fuerte? ¿Por qué decidiste utilizar esta palabra?
Me encanta tu pregunta, porque también he dado algunas charlas inspiracionales y siempre las llamo el poder de tu fortaleza. Creo que todas las mujeres tenemos una fortaleza interior maravillosa, pero muchas veces no estamos seguras o no la hemos descubierto, o a veces las mujeres tendemos a dudar en nosotras mismas, y por eso esa palabra fuerte es tan importante. Y te lo digo por mi experiencia personal, yo soy divorciada, entonces tengo ese rol de papá y mamá, y cuando decidí dejar mi mundo empresarial y corporativo, sobre todo de una petrolera tan grande, y ya sabes, empezar algo nuevo, realmente tuve que sacar mi fortaleza. Pero las mujeres tenemos ese sexto sentido, tenemos esa vocecita interna que está ahí siempre de alguna manera orientándonos, ¿no? ¿Por qué camino ir? Pero muchas veces el miedo, muchas veces la inseguridad en nosotras mismas no nos deja tomar esos pasos tan importantes. Ojo, y creo que es válido, muchas veces el tener miedo es válido, creo que vale la pena levantar la mano, tomar ayudas, terapias. Hoy en día hay herramientas hermosísimas, ¿no? Para sacar esa fortaleza, para cuando estamos pasando por momentos difíciles, que como todos seres humanos, hombres y mujeres, siempre hemos pasado. Y entonces, para empoderarnos de alguna manera o fortalecernos de alguna manera y tomar muchas esas decisiones. Yo apliqué, estuve varios meses en terapias de Ho'oponopono con una maestra divina, después hice Theta Healing, que también me encantó, y gracias a eso tomé decisiones muy radicales en mi vida, donde no te creas, después de que las tomé todavía decía, chin, lo hice bien, no lo hice bien, pero después cuando fui viendo los resultados, que tenía más calidad de vida, que a lo mejor no tenía el mismo ingreso que antes, pero me estaba dejando de hacer estaba pudiendo hacer cosas que me hacían feliz, de verdad valió la pena. Entonces, esa palabra de fuerza o fortaleza que están en mis tres libros es porque creo que todos los seres humanos, hombres por supuesto también, tenemos esa fortaleza interna y hay que sacarla. Si la tenemos ahí guardadita, pues hay que buscar las herramientas para que nos ayuden a tomar decisiones importantes en la vida.
Es padre que comentas, ¿no?, que es para hombres y mujeres, porque de alguna manera los libros son como una especie de extracto de sabiduría femenina a través de sus palabras.
Sí, y sabes que mi coach, la persona que me ayudó a escribir los tres libros, es un hombre, y siempre digo, y se lo agradezco en todas mis entrevistas, y se lo agradezco a él, y se lo agradeceré siempre, que sin su ayuda no hubiera podido hacerlo. Es una persona con muchísima experiencia, ha escrito más de 20 libros, y es un hombre. Entonces fue lindo ver cómo los hombres sí apoyan a las mujeres, ¿no? O sea, hay muchos hombres maravillosos que creen en las mujeres, que en este caso me apoyó, y muchas veces ya con el segundo estaba agotada, porque nunca pensé que escribir un libro iba a ser, por un lado, tan satisfactorio, pero por otro lado, de verdad, tan agotador. Y él siempre me decía, no, Adriana, tú puedes, y piensa en lo que vas a dejar en un futuro, y piensa en todas las mujeres que vas a tocar, ¿no? Con estos libros. Entonces fue muy lindo que un hombre me apoyara a mí como mujer a hacer esta trilogía.
Claro. Oye, por otra parte, me llama también la atención el tema de que el libro básicamente, o los libros son, y los mensajes sobre todo, son como luchar contra la corriente. Y a lo mejor, no sé si me equivoqué, pero tú que conoces el marketing, que trabajas el marketing, ¿hay fuertes tendencias o hay un sistema que pone a la mujer precisamente como lo tradicional la vemos, ¿no? Y en este libro tratas como de alguna manera cambiar esa perspectiva.
Sí, porque bueno, justo yo vengo del mundo del marketing y, ¿no? Bueno, una cosa creo que es lo que yo aprendí en la universidad y lo que te enseñan, el tomar cursos, talleres, en fin, todo eso que no digo que no sirva. Otra cosa es el mundo laboral, cuando tienes, ¿no? Hoy en día hay tanta competencia, hay tanta gente que hace las cosas igual que tú, mejor que tú. Vivimos en un país, bueno, justamente México es tan grande y tan competitivo, y por eso siempre hay que como que darle la vuelta, a ver de qué manera. Yo soy de las personas que, por lo menos me funcionó muy bien, que en mis trabajos, me pedían, ya sabes, hacer A, B y C, y yo hacía A, B, C, D y E. Siempre dar un valor agregado. Yo creo que eso es bueno darlo como profesional, como ser humano. Pero mira, al final estos tres libros yo quiero que sean como los libros que tú, ¿no?, que tengas en la mesita de noche, como muy inspiradores. Son de frases de puras mujeres célebres en la historia, ¿no? Mujeres de todas las edades, de todas las culturas, religiones, colores, en fin. Pero y el primer libro lo empiezo con una de mis frases favoritas, por supuesto, obviamente como mexicana. Me lo preguntaron varios entrevistadores en Estados Unidos de por qué Frida Kahlo. Pues soy admiradora de la vida de Frida Kahlo. Como sabemos, ella tuvo una vida muy muy difícil, ¿no? Muy drástica, pero al final lo único que hizo o a lo que se dedicó fue a pintar, que era su pasión. Y creo que así deberíamos de hacer nosotros, dedicarnos a nuestra pasión, a lo que nos gusta. Esta frase, me imagino que la conoces, es pies para qué te quiero si tengo alas para volar. Y es así, creo que a la final, ¿no? Cuando todos encontramos esa eso que nos apasione, eso que nos guste, por ahí tenemos que hacer, el dinero viene después, por default, sí o sí, pero en mi caso, el reinventarme a mis 45 años que hoy en día tengo, no fue fácil, pero wow, o sea, hubiera sabido todas estas satisfacciones que me ha traído estos tres libros y me hubiera encantado haberlo hecho hace 10 años, pero bueno, como dicen por ahí, el tiempo de Dios es perfecto y estoy muy contenta con estos resultados.
Bien, es momento de hacer una breve pausa y continuamos platicando con Adriana Fuentes y su trilogía de Mujeres Fuertes.
Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos charlando con Adriana Fuentes.
Oye, y en este primer libro, cuando las mujeres fuertes hablan, las mujeres fuertes escuchan, ¿qué tipo de mensaje sacaste en frases?
Mira, aquí yo las categoricé, los tres libros son totalmente diferentes en cuanto tienen categorías diferentes y tienen frases diferentes. El primer libro habla, por ejemplo, del perdón, hay unas frases hermosísimas del perdón, de la amistad, del éxito, del amor. Hay muchísimas frases, también me preguntan mucho quién es tú, digamos, de todas las mujeres, ¿no? Que están en estos libros, ¿cuál es la que más ha tenido, una huella en mi vida? Y comento siempre que la Madre Teresa de Calcuta, creo que es una mujer que se dedicó toda su vida a dar, ¿no? De una manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Las frases de la Madre Teresa en el primer libro son hermosísimas y bueno, yo sé que no digamos, personas como ella no hay en este mundo con un gran corazón, pero si todos pudiéramos por lo menos, ¿sabes?, con un granito de arena dar ese amor, ayudar al prójimo como ella lo hizo, pues definitivamente tuviéramos un mundo mejor, pero son muchas categorías y estas frases están exactamente categorizadas, ¿no? Pues con todo esto que te comento en el primer libro, el segundo es diferente y el tercero sí se enfoca más al tema del liderazgo.
Claro, sí, porque el segundo dice mujeres fuertes tienen creencias y valores.
Exactamente.
Y el tercero, las mujeres fuertes hablan sobre liderazgo, éxito y buen vivir.
Exactamente, sí.
¿Cuántas?
Dime. No, cuéntame.
¿Cuántas mujeres citaste?
Mira, wow, son por lo menos más de 200 mujeres, porque no nada más me quise enfocar en latinas, por supuesto está Isabel Allende, hay muchas mujeres latinas, Carolina Herrera, pero ahí quise mezclar de todas las edades, de todas las culturas, de todas las nacionalidades, también hay hermosas frases de la princesa Diana, es que creo que, ¿sabes? O sea, by heart no las tengo todas, pero son más de 300 mujeres que están ahí con frases muy, muy inspiradoras que les funcionaron en su propia vida y que las hicieron y las escribieron por momentos difíciles que pasaron o circunstancias difíciles como todos los seres humanos, ¿no?
Hoy es un trabajo enorme, ¿no? Platícame un poco cómo las buscaste en libros, las rescataste de entrevistas, cuéntame un poco.
Yo las tengo recopilando desde hace más de 20 años y justamente por eso yo las recopilé desde que era adolescente, porque puedo decirte que en momentos difíciles que tuve en mi vida personal, mis papás se divorciaron, me tocó irme a vivir a otro país, en fin, muchas cosas como cualquier ser humano podemos tener. Para mí esas frases, cuando yo las leía, eran como que me daban esa fortaleza, me ayudaban, ¿no? ah, bueno, ok, hoy no tuve un día muy bueno, no me siento muy bien. Y yo me acuerdo que yo leí esa frase así, o sea, lo tengo que aplicar, esta frase la tengo que aplicar en mi vida. O por lo menos me ayudaba, ya sabes, a tener un día mejor. Entonces, justamente eso es lo que quise hacer con estos libros, recapitular todas esas frases, aunque yo también hablo un poco de cada categoría, lo que significa para mí personalmente el amor o el perdón o la amistad, y poner estas frases para que pues que todas las mujeres tuvieran a la mano estas frases maravillosas, pero en un libro que pues no se había sacado antes, ¿no?
O sea, entonces son como 300 frases, ¿una de cada uno o tienes varias de cada uno? O sea, muchísimas frases.
No, sí. No, repito muchísimas repito muchas de la Madre Teresa, todas distintas, pero de la Madre Teresa, de Carolina Herrera, de Isabel Allende, de la Princesa Diana, de todas, pero hay muchísimas frases de ellas que justamente hablan de distintos temas.
De cualquier, para cualquier momento, para cualquier situación. Sí.
Para cualquier momento, para cualquier situación, así es.
Pues muy interesante, Adriana, esta recolección, esta recopilación de citas, que se me hace bien interesante leerlas, porque pues a veces me imagino que de repente si quieres agarrar un libro y abrirlo, ahí te vas a encontrar algún tipo de respuesta con este extracto de sabiduría femenina.
Mira, eso justo que lo que dijiste me pasó hace poquito y por eso digo que me siento muy satisfecha con los resultados, porque hace 3 meses, una mujer en Londres me escribió por Instagram y tal cual me dijo, mira, tengo tu libro en mi mesita de noche y los días aquí han estado un poco grises, fríos, bueno, como un poco como es Londres, y abrí esta frase, me mandó una foto de la frase y me cambió mi día. Cuando esa persona que no, yo ni sabía quién era, bueno, obviamente una persona que compró mi libro, una seguidora me mandó eso, no sabes, mi corazón estaba feliz, porque eso es justamente lo que quiero, que sea ese libro que motive a las mujeres a lograr sus sueños y deseos. Todo se puede en la vida, no hay límites definidos, no hay sueño que tenga límites. Lo importante es que tú te lo pongas como meta, busques las herramientas y todo lo podemos lograr, definitivamente.
Oye, ¿llegaste a pensar que iba a tener todo este éxito el libro?
No, de verdad que no, pero pues mejor, porque, ¿sabes? A veces cuando, y es lógico que uno como ser humano se ponga siempre expectativas, a veces uno se expone ciertas, ¿no? Expectativas, y cuando uno no las cumple, hasta a veces uno mismo es muy, muy fuerte con uno, pero lo hice con tanto amor y tanta pasión y fue como que, bueno, voy a dejar que todo fluya, a ver qué tal. Y pues yo lo saqué en inglés, ahorita están en español, ya me llamaron de una editorial que lo quiere para distribuir los 3 en toda Latinoamérica, estoy en una, me dieron un espacio en una emisora de radio en Argentina, porque en Argentina también el tema de empoderamiento femenino ahorita está agarrando muchísimo, muchísimo auge. Me contaban que un poco en Argentina hay ciertas mujeres que son un poco sumisas y necesitan este empoderamiento, entonces me dieron un espacio en Argentina en una emisora de radio y todos los lunes me dan 20 minutos para hablar cualquier tema interesante para las mujeres, como ya sabes, la relación con los hijos, la relación con la pareja, los hobbies personales, etcétera, y siempre cierro el programa con una de mis frases de uno de los libros. Y también en Londres me invitaron a unos podcasts, entonces pues de verdad que los libros han sembrado y creo que ahora estoy empezando a recoger los frutos de un año arduo de trabajo.
Muy bien, Adriana, pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y platicado acerca de este interesante libro, y ya sabes, aquí también tienes pues los micrófonos abiertos para cuando quieras compartirnos algo más, pues platicarlo.
Claro que sí, pues de verdad muchísimas gracias por la oportunidad, me encantará seguir en contacto y pues siempre hablar de estos temas que son tan interesantes para todos.
Gracias, Adriana, pues ahí quedamos al pendiente.
Claro que sí, muchas gracias, que estén bien, que estés bien y buena tarde.
Buena tarde.
Ahora es turno de Carmina López, mercadóloga y comunicadora, quien nos comparte temas de interés como este, en el que te da algunos tips para hacer populares tus historias en redes sociales. Adelante, Carmina.
Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar nuevamente en este espacio hablándoles sobre temas de comunicación y marketing, y vamos directamente a lo que tiene que ver de cómo vender tu historia a través de las redes sociales. Yo sé que muchos de ustedes han encontrado artículos, ebooks y cursos online que les ayuden a redactar historias de mayor impacto o al menos para entender un poquito de qué trata esto. Primero les voy a recomendar que si no tienen buena ortografía y no conocen las reglas gramaticales básicas, pues se anoten a un curso de comunicación básica antes de continuar invirtiendo, o si van a empezar a invertir en cursos que tengan que ver sobre branding y marketing digital. Y ustedes me van a preguntar, bueno, Carmina, ¿y esto qué tiene que ver si yo tengo una personalidad excelente y tengo esta capacidad de improvisar frente a la cámara? Pues este curso de comunicación básica les va a ayudar muchísimo, que tenga que ver con redacción, porque les va a ayudar mucho al momento de que quieran aterrizar estas ideas y le vayan a dar forma a la narrativa de sus historias. Como sabemos, el producto más poderoso ahorita para redes sociales es el storytelling, o sea, son estos videos que nos atrapan y nos encanta ver en redes sociales. Pero aquí lo importante no va a ser la herramienta que ustedes vayan a utilizar para poder empezar a crear esta narrativa. O sea, me refiero al celular, si lo están anotando ahí, si lo están anotando en papel o con pluma, o si lo están anotando en su computadora. Lo más importante en esta etapa es el inicio de esta historia. Puede ser de una considerable extensión o en formato corto. Decidir si lo convertirán en un guión para un microvideo de 15 a 30 segundos o van a trabajar en varios capítulos o tienen material suficiente para lograr una narrativa extensa de hasta media hora. Recuerden este tip que les voy a dar. Antes de comenzar a ver la extensión, primero deben de elegir el medio de comunicación que van a utilizar. Y por supuesto me estoy refiriendo también a las redes sociales, principalmente a estas. En mi experiencia, el punto que les acabo de mencionar, que es elegir el medio de comunicación, y el segundo, definir el objetivo de la campaña o proyecto, son los más importantes para que ustedes puedan lograr sus metas y además que se van a evitar muchísimos dolores de cabeza. También revisen, analicen y reúnan todo el material gráfico que apoye, ilustre y vaya acorde a la historia que van a desarrollar. Cuiden muchísimo la calidad de los videos y de las fotografías que tengan a la mano. Y por supuesto, siempre, siempre respeten los derechos de autor si realizan descargas desde páginas de artistas, freelance o medios de información. Si ustedes se van a dedicar a producir un video, pues yo les recomiendo considerar agregar audio, ya sea voz en off o la música que vaya muy acorde al ritmo de la historia. Créanme que esto va a ser un elemento imprescindible y además le va a aportar mucho dinamismo al video. Y pues aquí está básicamente todo lo que les acabo de compartir, lo identifican ustedes fácilmente en todos los videos que se cruzan en la web, pero que solo aquellos afines a sus intereses o cargados de elementos súper atractivos son los que reciben su máxima atención. Con esto ya estoy llegando casi al final, pero antes me gustaría mucho regresarme a la parte de la redacción y la que yo considero que crea mayores dudas y un retraso en el lanzamiento de una campaña o proyecto visual. Y entonces, bueno, ¿por dónde empezar? A veces el inicio no es la parte más interesante. A veces es la parte más aburrida o la peor. Y esto casi siempre sucede cuando se trata de una historia real de la marca de la persona, porque en caso contrario, si es un relato ficticio, la mejor opción es partir del objetivo definido. Me voy a explicar. Si en una historia ficticia ustedes establecen un objetivo específico, o sea, a corto plazo, no el general, esto les va a ayudar a dirigir su campaña o proyecto mediático hacia su segmento. Les voy a dar un ejemplo. Si quieren vender bikinis y su objetivo específico, o sea, el corto, es posicionar su nueva línea Mexican Sunset, pues entonces van a crear una narrativa que hable de las mujeres, ojo, acuérdense, ficticias, que amen ver sus bikinis acentuando sus curvas latinas. Y entonces cierran con un eslogan algo así como, las latinas dominan el sol, ¿ok? Y entonces, pues, ¿qué redactar cuando se trata de una historia real? Bueno, pues escribe lo que sea útil y después vas a seleccionar por capítulos. Ahí tienes que considerar el formato, la plataforma y los objetivos y después, pues, desecha toda la paja. O sea, lo que no sea interesante. Y también da los últimos toques a cada extracto. No vayas a utilizar tecnicismos ni palabras rebuscadas o demasiado coloquiales, porque cuando son demasiado coloquiales puede cambiarte el significado por región. Les recomiendo también muchísimo darse el tiempo para poder publicar fotos, videos y textos que contribuyan a su proyecto y aporten valor a los usuarios. Claro que se vale buscar inspiración en las páginas donde más disfrutan consultar información, se asombran, se ríen y pasan un momento de ocio agradable. Hay muchísimas páginas y ustedes pueden consultar e inspirarse en las que ustedes quieran, pero jamás, esto es una regla de oro, nunca vayan a imitar a otros porque no funciona. De verdad que no funciona y no existe ninguna marca importante con un estrecho parecido a otra. Y si la hay, inmediatamente es exhibida por los internautas. Yo les deseo mucho éxito en esta etapa de lo que es la redacción de su historia y los invito a inscribirme, a escribirme a través de Miguel Ángel, que es quien está conduciendo este programa. Y les deseo muchísimo éxito y una excelente semana. Hasta luego.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Ahora es momento de escuchar a Adriana Rodríguez de Sociedad Animal, quien nos hablará sobre los animales que han acompañado al hombre a lo largo de su historia.
Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y les hablo de Sociedad Animal. Hoy les voy a hablar sobre los animales que han formado a lo largo de la historia parte de nuestras vidas. Tan es así que han sido personajes importantes en muchas historias, seguro más de las que yo recuerdo. Recuerdo mucho un libro, Platero y yo, una lírica de Juan Ramón Jiménez, que recrea la vida de un asno que se considera su inseparable amigo de la infancia y de la juventud. Así yo podría escribir sobre mi perro Jack, o mi amiga Wendy, sobre Tacho, un tlacuache rescatado. Y cada uno de nosotros seguro tiene alguna historia de algún animalito que ha formado parte de nuestras vidas. Y sobre todo, pues que la ha marcado. Y es que los animales no son objetos, son animales no humanos. Son seres vivos que sienten y son capaces de tener emociones. Es por ello que se estresan, se deprimen y se alegran. Es importante mencionarlo porque muchas veces perdemos de vista este detalle con todos los animales y hacemos diferencia entre unos y otros. No vemos igual a un perro que a un gato o que a una vaca o que a un cerdito y mucho menos a una rata, a una iguana o un tlacuache que parece, a ojos de muchas personas, un animal feíto. Así que te invito a que cada vez que veas un animal, no veas lo que no te gusta o lo que te asusta. No importa su especie, abre tu mente. Son seres que, como tú, también sienten. Así que te invito a que reflexiones cómo te comportas con los demás animales. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, Sociedad Animal. Bye.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora vamos a hablar de un tema muy actual que la verdad es que está en boca de todos, el triunfo de Cruz Azul frente al Santos. Y bueno, es un tema que de veras lo queríamos tratar con Manuelito Canela, quien también fue quien me dio la noticia esta noche sobre el triunfo de mi equipo del alma desde hace, pues casi desde que nací, Manuel. Pero cuéntanos, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, más que el partido, el triunfo de un equipo que esperó 23 años para ver este momento de nuevo y obtener la Copa de Campeonato de Nacional. Sumamente emocionante ver al equipo favorito como es tu equipo, el Cruz Azul. Y yo recuerdo haber visto durante muchos años aquí en Puerto Vallarta el gran núcleo de aficionados al Cruz Azul, así como a otros equipos. Como cosa curiosa, antes de entrar al Cruz Azul, recuerdo que una de las senadurías más antiguas que existía en el occidente del país, a los restaurantes que trabajan únicamente la noche, las senadurías, había una senaduría Celia de un señor Chilo Palos, que tenía su negocio tapizado, pero no de pósters del Guadalajara, que era lo más normal, sino del América, para contradecir a toda la gran afición de Guadalajara, que en todo el país se extiende hasta en el extranjero. Sin embargo, el hecho de que haya sido él pues partidario del América en una tierra difícil es como querer ser profeta en su propia tierra, ¿no? Es difícil contradecir, o como si vas a gritar a viva México en el corazón de cualquier otro país adversario, o si no rival, que no es el propio. Sin embargo, este detalle de que gane hoy después de 23 años un campeonato en Cruz Azul es muy impresionante para la afición, aunque no sea un apasionado.
Oye, Manuel, ¿recuerdas? No, pues digo, padrísimo que haya ganado este equipo, pero tú, ¿qué recuerdos tienes, qué anécdotas tienes de equipos o juegos de fútbol memorables allá por tu juventud?
Bueno, recuerdo uno de los dos o tres encabezados que aparecía en la prensa el otro día de los del fútbol, del cual yo era poco aficionado porque mi afición siempre fue la afición taurina. Pero me acuerdo de un encabezado cuando uno de los jugadores, como una cosa inusitada, fue contratado para el Guadalajara, un futbolista que apareció a 8 columnas en la sección deportiva del periódico, el único importante en esa época, en mi niñez y juventud, que decía chango de 10,000 pesos. 10,000 pesos fue la cantidad básica que en ese tiempo se pagaba por contratar a un jugador para el equipo Guadalajara. Eso se me hacía increíble que hubiera llegado un jugador que la mayoría pues jugaría, no sé, por 500 pesos por regalarles el equipo de, con el que jugaban, o sus zapatos, o tal vez alguna fiesta si ganaban o no. Pero eso da idea del ambiente de afición y de fútbol en el alma que llevaban aquellos jugadores. Ese encabezado del periódico fue emocionante para mí. Y otro que fue también impresionante, que vino un jugador argentino y al día siguiente apareció, creo que jugó en el Oro, en un equipo en ese tiempo vigente, los equipos de Guadalajara, el Atlas, el Oro y el Nacional. Había 3 equipos, 4, y después el Oro, que apareció el encabezado de 8 columnas. Señor Talma, es usted un maestro de fútbol. Eso con letras enormes, dicho para un jugador en especial de los 22 que juegan en un partido, me pareció digno de recordarse. Y ese señor, Nicolás Palma, ha de haber dado cátedra, siendo una posición muy difícil la de defensa de un equipo. Ese señor dio cátedra en ese juego que apareció el día siguiente considerado como maestro de fútbol. Pues es emocionante para ti y para mí.
Oye, eso me recuerda, por cierto, que Cruz Azul rompió esa maldición de tantos años sin ganar, pero el que no la logra romper es el Atlas.
Pero quiero saber por qué te llamas maldición. ¿Hay alguna maldición de veras?
Pues hasta parece, ¿no? ¿Cuántos años? Pero, como 60 años sin ganar campeonato del Atlas.
Es lo mismo que dices del Atlas, ¿no? No, lo que pasa es que en el mismo contexto, digamos, de haber destacado durante algunos años algunos equipos, recuerdo los personajes de Setter, de Valdati y de algunos otros jugadores del Atlas, que fueron símbolo pues de grandes hazañas en aquel tiempo. Todo esto es pues digamos como que va teniendo todas las cosas su temporada, su época. Tengo entre mis recuerdos todavía más lejanos el que un padrino mío, no sé si ha sido de confirmación, no recuerdo, fue un jugador del Necaxa en la época en que eran llamados los 11 hermanos del Necaxa, y recuerdo con mucho cariño a mi padrino, que después algún pariente descendiente de él fue el Antonio Ruiz Pizano. Él fue un jugador del Oro precisamente también de Guadalajara, y todo eso para mí es una emoción muy grande del fútbol, que aunque no lo llevo directamente al extremo de ser un aficionado de hueso colorado como tú, me da mucha emoción recordar que hasta un padrino mío estuvo integrando en aquella selección. Me recuerdo que me mandó, estando yo de 6-7 años, que era cuando se hacía la primera comunión, o cuando se hacía la confirmación a los 2 o 3 años, o no sé, al año de bautizo, me regaló después una foto donde está jugando él en Argentina, que fueron en aquellos tiempos que se hacían viajes solamente por barco, o no sé si en ese tiempo todavía, creo que no había aviones. Hablamos de los años 38, de los años 35, de 1935 a 1940. Pero en esa época, ese equipo del Necaxa, que quizá fue campeón, si no era campeón, estaba muy, muy integrado por 11 jugadores que les daban el sobrenombre o el gran elogio de ser los 11 hermanos. Entonces, eso es muy emocionante para recordar en estos días futboleros. Y felicidades para ti y para el Cruz Azul.
Muy bien, Manuelito. Pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Vámonos, con todo gusto.
Gracias.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana. En la música en el cine te voy a dejar con el tema de la película Cazadores del Arca Perdida, historia en la que un antropólogo busca evitar que los nazis se apoderen de la famosa Arca de la Alianza que se supone los haría invencibles al conseguirlas. Así es que esta música es del compositor John Williams, de quien ya hemos puesto diferentes melodías en este programa, pero hoy queremos presentártelo aquí en Genios, Poetas y Locos con esta película clásica de aventuras del cine contemporáneo. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general, a nuestra directora Susana Mendoza Carreño. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.